Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Como es habitual, le vamos a dar la bienvenida a la periferia a nuestro compañero Juan Manuel Martínez Chas. Sabés, Juan Manuel, que iba a encarar la columna por otro lado, pero me quedé con el testimonio que nos dio Evangelina Ortiz, secretaria de Género de la FEMPINRA, a partir de su participación y presencia en la Conferencia de Mujeres Trabajadoras del Transporte Mundial de la ITF. Porque, claro, contó una situación muy particular que nos dejó pensando a todos respecto a valorar el avance del movimiento obrero en la Argentina en términos no solamente de reivindicaciones, sino también de estructura organizativa para que no se violen derechos ni la privacidad o se violente a las mujeres. Porque estamos en un contexto donde tenemos, por ejemplo, una candidata como Patricia Bullrich, que en su spot publicitario de campaña arremete sin ningún tipo de mediación contra las organizaciones sindicales, tildando a dirigentes sindicales de mafiosos porque defienden sus derechos. Y en otras partes del mundo está instalado el hecho de que efectivamente no tener sindicatos representa la posibilidad del vale todo. Estamos en una situación compleja donde también hay que vencer determinados diques culturales que se han instalado en la Argentina. No sé qué opinás vos.
Sí, yo creo que no solo diques culturales, sino un discurso que es contrario a los derechos de los trabajadores, que a veces se asume desde el propio movimiento obrero o de algún sector del movimiento obrero. Creo igualmente que esto Gustavo, no es nuevo. Creo que hubo un desprestigio de la clase trabajadora y su dirigencia desde mucho tiempo, que comenzó el 24 de marzo de 1976, con una estigmatización que, de alguna manera, tiene flujos y reflujos, y que ha surgido y que surge con más o menos fuerza en muchos procesos electorales. Uh-huh. Esto está pasando también con las opciones más reaccionarias en Europa. Y lo que pasa es que lo de Patricia Bullrich es muy muy pobre argumentalmente. Por ejemplo, Patricia Bullrich debiera saber que el derecho humano a la libertad sindical y a la negociación colectiva están en los tratados internacionales a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración de Filadelfia, y obviamente Argentina los ha ratificado y hace honor a esa cuestión, ¿no? Yo no sé cuál es el, a qué intereses representa Patricia Bullrich, pero no sé si está planteando una salida de Argentina de la Organización Internacional del Trabajo, por ahí, ¿no? Es muy irracional todo esta todo lo que está todo lo que se está diciendo, ¿no? Porque tiene que ver con justamente por no pensar absolutamente de lo que se dice. Ni siquiera leer la Constitución Liberal de 1853 con la reforma de la Revolución Libertadora del 14 bis. Digamos, a mí me parece muy pobre argumentalmente, muy pobre, y también va en el contexto de una candidata que no se le ha caído una sola idea. Fíjate que vos, lo que tiene la candidata de Juntos por el Cambio, no son propuestas, son eslóganes, ¿no? Y eso creo que habla muy mal de una dirigencia que no estuvo preparada para gobernar cuando tuvo que gobernar, o mejor dicho, estuvo preparada para con una creatividad impresionante sacarle el 10% a los empleados públicos y el 13% a los jubilados, y que bueno, vuelve a insistir con esta cuestión que ha fracasado en el mundo. De todas maneras, a mí me parece que eso no es el sentir mayoritario del pueblo argentino. Como en todos los sectores, uno no puede generalizar. Nosotros conocemos decenas de miles de dirigentes sindicales, ¿no? Entonces, así como decenas de miles de políticos, de empresarios, y de todos los estamentos. Entonces, no se puede, me parece que la Argentina lo que no puede resistir es llamar a una situación de concordia, a terminar con la grieta, y por otro lado tener estas descalificaciones de esta naturaleza, que además confunde la discusión que tenemos que dar. Pero lamentablemente, en el marco de la irracionalidad de esta campaña, de las cosas que se vienen diciendo hace un tiempo, bueno, cualquier cosa viene bien, ¿no? Entonces, naturalmente me parece que es impresentable. Algunas cosas que se dicen son impresentables, además no funciona ni el sistema democrático ni el sistema capitalista en cuanto a las relaciones laborales de esa manera. No funciona en ningún lugar del mundo.
Bueno, es un poco también
solamente en algunos regímenes totalitarios podrá funcionar, pero así en los países democráticos no funciona así.
Bueno, en esa irracionalidad también se prende Javier Milei, ¿no? Porque ante la posibilidad de liberar el mercado, lo que se limita es la libertad política.
Sí, bueno, esto es la libertad malentendida, ¿no? Es un concepto posesivo de la libertad, ¿no? No es un concepto que tiene que ver con la construcción de un proyecto de vida en comunidad, que fue concebido por los constructores históricos de la teoría liberal, ¿no? Donde hasta la libertad y la propiedad tenían sus límites. Entonces me parece que esta cuestión de querer hacer un laboratorio de ensayos de dinamita por un lado y motosierra por la otra, puede ser muy marketinera en términos de lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? En un show, pero realmente es muy triste para la sociedad. Por eso yo creo que hay un solo candidato que está en condiciones, no solo, entiéndase bien, en condiciones no solo propositivas de proyecto nacional e integrado, federal, para conducir los destinos del país, como está propiamente planteada hoy la elección, sino también en términos que hacen eje en una estabilidad, y esto lo digo con mucho respeto, hacia el resto de los candidatos. Yo creo que una estabilidad y una templanza desde el punto de vista de la salud mental que hace que se necesita en cualquier contexto de crisis como el que vive la Argentina y también está viviendo el mundo, ¿no?
¿Cómo viste en ese sentido el debate presidencial?
Nada, yo debatir entre cinco es muy difícil. Los formatos están de alguna manera hechos para que uno trate de aprovechar su tiempo para ser propositivo. Yo creo que hubo muy pocas propuestas, solo algunas, se utilizaron tiempo más en eslóganas que en propuestas, y bueno, que yo creo que Massa trató de incluir la mayor cantidad de propuestas posibles, y yo creo que fue integral. El tema de las repreguntas me parece que fue otro lado interesante, sobre todo por las preguntas que no eran preguntas y por las respuestas que no fueron respuestas, ¿no? Y por otro lado, me parece que también forma parte del ejercicio democrático. Hay muy pocos antecedentes de debates obligatorios en Argentina, creo que uno. Forma parte de esta cuestión. Igualmente, el problema, a mí me parece que el problema en este momento no es solo de ideas, no es solo de instalar agendas, sino también de un proyecto de país que contemple a todos. Y me parece que, por un lado, tenemos un candidato que reúne los requisitos, como yo te dije anteriormente, y otro que es una incógnita desde el punto de vista no solo político sino emocional, que puede realmente terminar en una tragedia de tipo económico que sabemos quién las paga, y después otra receta que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de lo que hemos vivido con Cavallo, con Macri, digamos, no tiene nada de nuevo. Y yo creo que Bullrich en ese sentido expresa lo peor de esa etapa, ¿no? Justamente lo peor de esa etapa.
Vuelvo un poco al tema del inicio de la columna, de la charla, porque quedé enganchado con esos testimonios en función de determinados retrasos que se ven en países que nos quieren vender como ejemplos y que terminan siendo propositivos de la precariedad. No lo hablamos con vos en algún momento en esta columna en función de lo que implica el precariato que se quiere imponer también a través de modelos como los que representan Patricia Bullrich y Javier Milei, ¿no? Y el peligro que eso representa para la clase trabajadora, en función también de lo necesario que es romper con esta colonización cultural para entender que no podemos ser artífices del futuro de nuestros verdugos.
Justamente, y además la salida de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización Internacional del Trabajo, se dio bajo un esquema de consolidación de derechos y de justamente la necesidad de empoderar a un sector, en ese momento la clase obrera, con la cuestión social, para hacer sustentables las democracias. Yo creo, no estoy convencido, estoy convencido de que si no sustentamos a este movimiento obrero que tiene un reconocimiento muy importante y no trabajamos para profundizar la inclusión y dotar de derechos a todos aquellos trabajadores que no hemos podido incorporar al circuito productivo, lo que tenemos es un grave problema de gobernabilidad democrática. eso está expresando, por supuesto, la pobreza. Me parece que en ese sentido, volver a con las viejas recetas de Reagan, de Thatcher, del consenso de Washington y demás, yo creo que no solo no expresan la realidad del mundo actual, que es una realidad de concatenación, sino que expresan un serio riesgo para la democracia, Y me parece que si alguno piensa que avasallando a otro sector, o pisoteándolo, o sumiéndolo en condiciones preperonistas, llamémoslo así, porque también te aclaro que se ha atacado hoy a la justicia del trabajo, ¿sí? A la justicia del trabajo que nació con el peronismo, y que además no se le tomó juramento durante los regímenes militares a los jueces del trabajo de Capital Federal, porque se pensaba, la misma corte liderada por Repeto, que justificó el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen y los decretos de necesidad y urgencia, se pensaba que no eran constitucionales. Bueno, les aclaro que a partir del año 57, a través de la Convención Constituyente, se establecieron cuáles eran los códigos que tenían que tener una legislación específica y un fuero específico, que es el fuero del trabajo y la seguridad social. Entonces, digamos, lo que se dice no tiene mucho que ver con la estructura, ni siquiera la estructura tradicional del esquema democrático argentino. Entonces, no sé, están a la derecha de los, no sé, de algunos constituyentes que en el marco de la Libertadora crearon el 14 bis y modificaron el entonces artículo 67, hoy 75 de la Constitución Nacional. No sé, la verdad que es poca creatividad. En el momento donde se está discutiendo el cambio climático, donde se está discutiendo, que tampoco fue mencionado salvo por el candidato de Unión por la Patria, donde se está discutiendo el cambio climático, donde se está discutiendo la gobernabilidad democrática, donde se está discutiendo el modelo de desarrollo, el modelo de inclusión en el mundo, y donde el movimiento obrero organizado tiene que ser parte de esa construcción, realmente volver a una agenda pre-1943 o pre-1930 me parece de una pobreza absoluta, ¿no? Yo creo que es muy triste que haya planteos de esa naturaleza hoy en Argentina y con los problemas que tiene nuestro país.
Juan Manuel, nos vamos a reencontrar la semana que viene, nos hemos quedado sin tiempo, pero hay que profundizar en este sentido, me parece, para romper ese andamiaje de sentido común por el cual se propagan ciertas ideas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. Como siempre, gracias.
No, gracias a vos, Gustavo, a todo el equipo y a la audiencia. Hasta luego.
Hasta el martes que viene. Así escuchábamos en la periferia a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Comunicación para la cultura del encuentro. La periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.